¿Qué tramo
ese?
Estoy tratando de decidir. Tengo varios, mira. Sentate bien que te rompo la trompa.
Ah.
Nuestra habitual sección destinada a la educación de los niños que viajan en avión. ¿Cómo tener éxito en el Levante? Una nota perfectamente inútil. Camine, aprenda a caminar. Ay, porque hay gente que no sabe caminar.
Y sí, bebés se llaman.
Claro. Baje de peso sin salir de su casa.
Está bien.
Bueno, no sé.
No, vale, compra morfina,
me gusta el del avión, ¿eh? Como, bueno. No sé si me gusta el del avión, Tengo también cómo andar en bicicleta.
Uh-huh.
Nuestra famosa sección, aprenda a andar en bicicleta.
Ajá.
El curso.
La academia, claro.
La academia, aprenda. Aprenda a andar en bicicleta, siguiendo estas instrucciones. Y ahí empieza el programa.
Esa es la cortina.
Este es el último programa de La Venganza Será Terrible. Desde mañana, en este mismo espacio, el programa Aprenda a Andar en Bicicleta, sí, con Lani Hanglin y Floppy Ibáñez. Aprenda a andar en bicicleta, siguiendo nuestras instrucciones. Aprenda de manubrios y piñones.
Qué bueno, Rolando.
Bueno, vamos a
enseñar
a andar en bicicleta.
A subirnos.
Está bien, pues ya pasé a andar, así que enséñeme.
Claro.
Me imaginé.
Lo primero que usted tiene que tener, querido amigo, es una correcta posición.
Y una bicicleta.
No, primero una bicicleta.
Primero una bicicleta, pero esto es obvio, ¿no? Para no incurrir en el chiste. Usted debe colocarse correctamente sobre la bicicleta. Imaginemos que usted equivocara la forma de sentarse sobre la bicicleta y se sentará mirando hacia la rueda de atrás, la llamada rueda de atrás, que usted tendrá por rueda de adelante. Si usted nunca ha visto una bicicleta, ¿cómo sabrá cuál es el atrás o el adelante? Hasta que no la vea en movimiento.
Bien,
entonces, claro. Hay mucha gente, le digo que hay mucha gente,
la mayoría,
viendo por primera vez una bicicleta, piensa, si la ven tripulada, piensa que se trata de un animal, ya se sabe lo que sucede.
Sí.
Cuando alguien ve por primera vez un jinete o una bicicleta, creen que la cabalgadura y el jinete son la misma cosa. Y ahí la leyenda del bicitauro.
Ajá.
Una especie de centauro con ruedas, mitad hombre, mitad bicicleta. Bien, pero al margen de esto, ¿cómo saber cuál es la parte de adelante de una bicicleta?
Sí, sí. Que es esencial, le digo, para
es
andar.
Esencial. Y en una bicicleta detenida no es fácil. En una bicicleta en movimiento usted ve hacia dónde progresa la bicicleta y tendrá por delantera la parte que mira hacia el progreso y por trasera la parte que se despide del atraso. El mismo criterio puede utilizarse no solo con bicicletas, sino con toda clase de objetos, incluso con seres humanos. ¿Cómo saber cuál es la parte de adelante de un ser humano? Bueno, bastará que usted lo vea desplazarse y utilizar el criterio antedicho. La parte de adelante será aquella que está más cercana a sus próximos pasos. Y la trasera será aquella que está más cercana a sus anteriores pasos. Es decir, que puede hablarse de un antes, que sería el atrás, y un después, que sería el adelante.
¿Todo esto tengo que saber para aprender la bicicleta?
Para ver cuál es la parte, no.
Esa es la primera versión, ya me estoy mareando.
La parte adelante de una persona, Entonces usted podrá decir que cierta dama tiene mejor futuro que pasado. Bien.
¿Cuál
establecida ya la parte de adelante de la bicicleta, usted se colocará sobre el que se llama asiento. Asiento. El asiento es donde recae el mayor peso de nuestro cuerpo, por no decir otra
todo,
cosa.
Todo el peso.
Qué delicado que se esté alejando.
Claro.
El pasado.
Claro. El asiento se puede ajustar por la altura primero. Usted, claro.
Si usted es muy alto,
está muy alto, no le van a llegar las
patas. Claro, queda pataleando.
Se queda ahí y...
Se cae.
Claro, se cae.
Se cae
y se mata.
Tan alto no es tan alto. Vos, si era alto como la bicicleta de los circos.
Sí. Claro, por ahí usted sigue subiendo, gente. El asiento por acá tiene, póngalo. A 2 metros de altura el asiento.
Sí,
primero no se puede subir porque, ¿cómo hace? Usted se sube, se monta sobre el caño de la bicicleta, después trata de llegar al asiento, se incorpora, incluso le pide a algún amigo que lo levante hasta colocarlo sobre el asiento, fallará varias veces.
Y tiene que ser un amigo muy alto.
Claro, y finalmente usted quedará ahí arriba sin poder llegar ni siquiera con las manos al manubrio. Motivo por el cual tendrá que subir también el manubrio, quedará así, no llegará a los pedales.
Sí.
Y su destino será tremendo. Ahora, si por el contrario usted pusiera el asiento muy abajo...
Sí, ¿cuál es el problema ahí?
Usted quedaría como la policía montada del Canadá cuando en vez de usar caballos usaba perros. Ya se sabe que en el norte de América se utilizan perros en lugar de caballos para arrastrar trineos.
Uh-huh.
Y la policía montada de Canadá tomó ese criterio de reemplazar los caballos por perros y así es que montaba perros.
Y yo con las piernas.
Claro, venía con las patas arrastrando y haciendo un triste papel los policías.
Sí. Cuando
eran convocados para reprimir a unos malhechores. Llegaban a una mísera velocidad, llegaban tarde, el perro aplastado, y en realidad era el policía quien daba unos torpes pasos agachado al grito de ese preso. Naturalmente los delincuentes hacían caso omiso
claro.
a estas intimaciones
uh-huh.
y huían sobre sus propias piernas o en bicicletas o aún en caballos que habían tenido la precaución de no reemplazar por perros. De este modo, el auge de la delincuencia en Canadá fue proverbial durante muchos años,
ajá.
hasta que alguien hizo moción de que la policía montara, pero en caballos, o sea que no en perros.
Ajá.
Y este dato hizo bajar el índice de delincuencia, o al mismo, mejor dicho, hizo aumentar el índice de delincuentes capturados.
Uh-huh. Ah, aumentó la eficacia de la policía.
Aumentó la eficacia de la policía,
uh-huh.
que siempre es mejor que aumentar las penas.
Uh-huh.
Por ejemplo, por más que hubiera pena de muerte por afanarse medio kilo de pan, si no te agarran, es nada.
Uh-huh.
Lo que hay que aumentar no es la pena, sino la posibilidad de que te agarren. Bien. Dijo también el mismo tipo que propuso abandonar a los perros. Esto produjo mucha alegría en la población, y especialmente en los perros. El perro canadiense es reconocido porque marcha arrastrando la panza. Eso por los largos años... durante los cuales fueron montados por los policías.
¿A quién le quedó la información genética? Ahora.
A uno le queda la información genética si lo montan con suficiente fuerza. Pero no sé por qué usted habla de la policía montada de Canadá cuando el tema
era la bicicleta.
Ah, le estaba diciendo yo que no pusiera el asiento bajo
uh-huh.
y que no se olvidara de poner el asiento. Algunas personas compran bicicletas y bicicleteros inescrupulosos que los hay.
Sí.
Se abstienen de colocar el asiento, entonces cuando uno llega debe sentarse sobre la nada o sobre el caño sobre el cual el asiento va montado
uh-huh.
con dificultades de toda índole, o mejor dicho, de una sola índole. Así que no se olvide de verificar la existencia del asiento.
Sí, está bien.
Los asientos, como hemos dicho varias veces en este programa, son de distinta naturaleza. Ajá. Los hay duros, los hay blandos, los hay anchos, los hay angostos. Uh-huh. Y así. Nosotros particularmente, caballero, ya que usted está interesado en comenzar con sus clases,
sí,
podemos ofrecerle no solamente blandura, dureza, anchura, angostura, sino también la posibilidad de elegir el material del cual usted quiere que esté elaborado el asiento.
Ah, mire usted, ¿y qué material puedo elegir? A ver, ¿qué
bueno,
material
tenemos tiene? Piel de asiento, que es clásica, la de... La piel clásica de asiento.
¿No? El asiento común, digamos.
Asiento común.
Sí.
Es más un barato. Animal, es una clase de chancho, cuya piel se utiliza solamente para los asientos.
Muy barato es este.
Ese es un chancho limpio.
Ajá.
Bueno, no importa.
Bueno, ¿y qué otro material?
Tenemos,
a ver.
Mira, tenemos aquí este.
¿Qué es eso?
Bueno, esto es pantera.
Toque.
No, pero no lo toque a contrapelo porque le va a dar electricidad. Tiene que tener cuidado. Usted no tiene que moverse a contrapelo porque le va a molestar. Bueno, le va a molestar, sinceramente.
Este es el otro modelo, este es un poquito más caro, ¿eh?
Claro.
El puerco spin.
Sí.
Para los faquires.
Para andar a los jockey.
Sí.
Claro.
Así no se sienta y anda más rápido.
¿Así uno anda más rápido si
claro,
se sienta?
Claro, los fakires también en la India.
Ajá.
Los fakires tienen estos asientos con púas. Un fakir en bicicleta es, de todos modos, algo bastante patético.
Sí.
Pero ellos utilizan estos asientos. Y aquí sirve para no sentarse.
Uh-huh.
Para mantener en el aire siempre, ir pedaleando y desarrollando los músculos de todo el cuerpo humano.
Claro, trabaja mucho
los
más,
gemelos,
¿no? Los músculos, porque
sí,
al no estar descansando una parte del cuerpo.
Un pelo de pantera de la sienta. Algunos asientos son muy peludos, no se lo aconsejo porque pierden el pelo. Se le llena de pelos el pantalón. Después va a una fiesta, está bailando ahí y le empiezan a caer pelos por todas partes.
Ay, mira ese hombre.
Y sus amigos dicen, mira ese hombre, tiene todo el pantalón lleno de pelos.
Ajá. Ablandado.
Claro.
Y son de invierno estos asientos, ¿no?
Sí,
verano no
asientos
puede usar.
Peludos.
De peludo no, ¿no?
No, peludo.
De peludo también tenemos.
¿Qué, cómo es?
Es como un charango, pero al revés.
Pero sin el peludo, le sacamos
sí,
el peludo.
Sin el peludo. Estos asientos se usan mucho en el norte. En el norte
claro,
en general.
Claro, es más peludo.
En Europa del Norte, en la región de Laponia, en la costa del Ártico.
Ah, porque hay mucho peludo en la costa del Ártico.
No, el asiento peludo, quiero decir.
Ah, el asiento peludo.
Porque hay mucho frío en la costa del
Ártico. Ah,
mucho frío. Nosotros estuvimos por ahí vendiendo asientos peludos, ¿no es cierto?
Fortuna hicimos.
Ah, hicimos fortuna, porque allí incluso ni se conocía la bicicleta de tanto frío.
Sí, claro.
La gente, uno escupe, perdón, ¿no? Con perdón de...
Me están comiendo.
Uno escupe y la escupida se solidifica antes de llegar al suelo, especialmente las personas altas.
Qué bárbaro, pero tanto frío.
Sí.
¿Se acuerda ese día que lloré?
Ah.
Ah, las lágrimas.
Ay, quiso llorar.
Caían las lágrimas y hacían. Después ya lloraba a propósito. ¿Se acuerda?
Después le había gustado.
Ya me había gustado y me hacía llorar yo mismo.
Ajá.
Me autoconmovía.
Ajá.
Y es la única manera de conmoverse.
Está bien, estaba la memoria emotiva.
Guarda mis lágrimas.
Ajá. Sí, oía melodías tristes.
Bueno, está bien, es un recurso actoral ese también, ¿no?
Digo, ¿cómo?
Claro, la memoria emotiva que le llaman los actores.
¿Cómo es eso?
Claro, usted tiene que hacer una escena.
A ver,
donde
yo estoy estudiando teatro y no me sale ninguna escena.
Ah, bueno, ¿con quién
no
está estudiando?
Enseñado todavía.
Con Lito Cruz está estudiando.
Estoy estudiando con Lito Cruz.
Ajá, bueno.
Y las escenas dramáticas me salen como de risa.
Ah, ¿usted no pone un gesto risueño en la escena dramática?
¡Y de esta manera daré fin a mi vida! En la parte de Romeo.
Pero porque Lito Cruz no enseña escena dramática porque quiere esos papeles para él nomás.
Ah, no quiere que... para él solo. Claro. Bueno, ¿cómo tengo que hacer una escena dramática?
No, digo, usted tiene que componer un personaje en una escena dramática que el personaje tiene que llorar, entonces usted tiene que apelar a lo que se llama la memoria emotiva. Usted tiene que recordar, claro, usted tiene que recordar algo que realmente lo entristezca mucho y que le produzca ese estado hasta hacerle aflorar las lágrimas.
A mí lo que
es decir, usted tiene que sufrir en serio.
Claro, a mí lo que me entristece mucho es no poder hacer esta clase de escena.
Bueno, por ahí. O sea que cuando tiene que hacer esta clase de escena, le sale fenómeno.
Acuérdese.
Porque no le sale.
No me sale ni lloro.
Ajá. Está bien, convincente entonces. Porque hay personas que tienen mucha facilidad para llorar.
Sí. ¿Qué tal, Vicente?
Sí, Vicente. Estudia con usted también.
Sí, hay personas que tienen facilidad para qué.
Sí, para llorar. Así, hay actores que lloran con mucha facilidad, si ya se le caen las lágrimas. Y
otros,
usted se da cuenta que no. Claro.
Peter Boris llora.
Es de llorar.
Ah, y la que mejor llora.
Pero acá no te toca llorar, dice, acá no tenés
que
llorar.
Y la que mejor llora y la que mejor se muere.
¿Así?
¿Ah, del fútbol argentino. Del,
no,
del
de...
argentino. Ajá. Ella, cuando hay que llorar, enseguida la contratan a ella.
Sí, yo la vi en la Feria del Libro, que estaba ahí escuchando
cómo lloraba. Nunca me querían contratar para escenas de morir, sí, porque sobreactuaba. Incluso después de muerto, estaba ahí tirado y por ahí guiñaba el ojo al público, como diciendo, me mataron. Abría las palmas de las manos, sí.
Y bueno, no. Pero está bien, todo lo va a aprender, escúcheme, es cuestión de tiempo. ¿Usted cuánto hace?
Esther me dijo que ella compraba unos aparatitos que le habían vendido en Laponia, allí donde yo vendía los asientos peludos. Un aparatito que se lo ponía en los ojos,
sí,
y tenía un hilito que ella apretaba con la mano.
Ah.
Entonces cuando apretaba el interruptor,
sí,
le empezaron a salir lágrimas del aparatito. Y se le inundaban los ojos de lágrimas. Unas lágrimas, venía cargado el aparato.
Claro, uno tenía que justificarlo bien, ¿no?
Claro, claro. Ella se había hecho implantar
directamente
dos glándulas lagrimales, Yamaha japonesas. Debajo de los párpados inferiores. Entonces cuando quería llorar, guiñaba un ojo así. Ya es un modelo mucho más.
Sí, más avanzado.
Yo tenía que apretar la mano, esconder el interruptor.
No, por ahí compra lo más caro.
Una escena donde no tenía bolsillo o algo, la ropa no, pues no tenía
donde poner. Ya dónde va a poner el interruptor.
¿Cómo lo va a apretar?
¿Cómo va a apretar el interruptor?
Falta mucho talento.
Ahora guiña el ojo. Ella empieza, guiña el ojo izquierdo. El derecho es para frenar. El izquierdo es para empezar a llorar y el derecho para terminar el
llanto,
¿no?
Uh-huh.
Y entonces empiezan a salir lágrimas por acá.
Sí.
Y ella me dijo, mira, cuando yo veo que lloro, lloro. Me da lástima de mí misma, entonces lloro en serio.
Ajá.
Lagrimales Yamaha se llama, para actores. Y ella es la que mejor llora.
Y bueno, pero usted es una...
Una vez se le descompuso en el...
La llorona oficial del Mundial, va a ser.
Sí, sí. Para los goles en contra y
sí, eso. Para la eliminatoria.
Ella me dijo que un día en el teatro se le descompuso el lagrimal.
¿Ah, sí?
Y se le tiró medio para afuera. Y le empezó a salir un chorro. Ella dijo, ay, pensar que ya no volveré nunca más a aquella casa. Y ahí tenía que llorar, guiñó el ojo y salieron dos chorros así para el lado de la platea y no podía parar. ¿No?
Salticaba. Claro, no le andaba el de parar.
Salió ahí con todo, salía. Incluso vienen con un poco de detergente. Por cualquier cosa.
Sí.
Ella incluso los usa, me dice, en la casa.
Ajá.
Y yo por ahí quiero limpiar algo.
Para lavar los platos.
Guiño el ojo derecho, le echo un chorrito de lágrimas y limpio.
La cacerola.
Ajá. Bueno,
así hace Esther para sí, llorar.
Pero bueno, Esther, en pos de su profesión, ella se hace un implante en los ojos, hace todo, porque eso
se exige mucho.
Claro,
vive para eso. Tiene otro implante para suspiros.
¿Para suspiros?
Un suspirador tiene.
Ajá.
Que suspira solo también. Tenés que morderte los labios primero y anda. Y te salen unos suspiros así, larguísimos. Si no, por ahí se te acaba el aire.
Ajá. Está bien, para suspiros largos.
Hay suspiros que largos, porque a veces en la obra hay suspiros largos y ella se cansa.
Y sí, porque tiene muchas funciones un día, había una cuestión de andar.
Claro.
Pero bueno, está bien. ¿Y usted se piensa hacer eso?
Y sí, yo me...
Porque usted ahora que está estudiando actuación...
Claro.
Mira, usted ya se sabe algo, a ver, ¿por qué no me muestra algo?
Un parlamento.
Un claro. Parlamento, dale. Dele, un cachito acá para la muchachada.
No, a ver, ¿qué quiere que le haga?
A ver. A ver, hágame un... Por ejemplo... Un gaucho en una situación de despedir, se despide de la China porque se va a pelear contra los indios, por ejemplo.
Bien.
Se va al malo.
Sí, un gaucho escocés.
Amada mía, me voy a pelear contra los indios.
Bueno.
No se parece mucho a un gaucho, digamos.
A ver, ahora hágame, bueno, por ahí hay que buscar la diferencia, hágame un porteño que se va a pelear contra los indios y se despide de su mujer.
Amada mía, me voy a pelear contra los indios.
No, le salió parecido al gaucho.
Gaucho, sí, que no era el gaucho tampoco.
Claro, pero que iban a pelear contra los indios.
Bueno, no, pero usted tiene que buscar un tono de voz, un giro expresivo.
Por ahí fue a alguna clase y aprendió todo eso.
Claro.
Eso es la primera clase que te enseñan, el tono, ¿no?
Otra cosa que no sé hacer es entrar cuando me toca.
¿Cómo no sabe? Yeah. No sabe entrar cuando le toca.
Yo me aprendo mi parte, pero no sé dónde la tengo.
Usted tiene... Lo que pasa es que usted no lee toda la obra, usted lee la parte suya. No.
¿Qué voy a leer toda la obra para qué? Yo el papel me aprendí es el mío.
No, señor, usted como actor
tiene... No viene la obra.
Usted tiene que conocer sus partes y las partes de sus compañeros también.
No. ¿Usted a qué escuela de teatro fue?
Usted, por ejemplo...
No conviene, a mí me dijo Estergoni que no conviene saber la parte del compañero. Si no, cuando el compañero lo está diciendo, a ella le pasaba, ella repetía. Así con la boca.
Lo mueve la boca.
Movía la boca porque ya ella la sabía.
Sabía cómo
se notaba en la televisión.
Podía sacar en la televisión. Decía, movía la boca.
Así que al final, ahora vienes conmigo. Y entonces recién entraba.
Bueno, pero por lo menos tiene que.
No se conviene no saber, porque si no, repite en voz baja lo que dice el otro.
Pero al menos se tiene que estudiar los pies, tiene que conocer los pies de su compañero.
¿Para qué?
No, tipo raro.
Los pies, compañero.
¿Para qué? ¿Qué tiene
los
que ver
pies? Pies?
Los
pies hizo poner un cruzador de piernas. Estergoris.
Sí.
Claro, porque tiene que sentar en un sillón. Claro, tiene un resorte y se cruza sola, digamos.
Ajá.
También es japonés.
Ajá. Bueno.
Pero se equivoca, dice, a veces quiero llorar y me cruzo de gama.
Y esa cosa de tecnología, hay que manejarla muy bien.
Sí.
Pero, bueno, no. Usted, pero, ¿cómo puede ser que no entre? Me quedé pensando en eso, ¿no? Porque usted puede complicar una obra si usted se mete en cualquier lado.
Sí. A mí me pasó.
¿Qué le ocurrió? Me
pasó. Y en una obra, yo tenía un solo parlamento. ¿No?
Sí, pero importante. ¿Quién era usted? ¿Un príncipe?
Era un heraldo.
Ajá, bueno.
Un anunciador, ¿no?
Sí. Ahí. ¿Y qué decía?
Bueno, yo llegaba en determinado momento, después de... Bueno, había ido a cazar un peludo para el señor del castillo.
Ajá.
Y entonces yo tenía que entrar, abrir la puerta y decir, aquí está el peludo. Y...
Pero ojo, porque podía ser fundamental en
la obra. Claro, era el momento que...
No es cuestión.
No, era el señor del palacio. ¿Dónde está el cazador que mandé... hacer una comisión. Decía, aquí está el peludo.
Claro. ¿No? Bien, bien.
Tenía que entrar justo.
Estaba con el peludo en la mano, entraba, ¿no?
Sí, sí. ¿Así? Y justo tenía que entrar.
Sí, sí. Y pero entré como 5 veces, nunca. Me metí en una escena de amor.
¡Upa!
¿De quién es esa la disculpa?
Sí, ¿cómo era la escena que estaba ahí?
La escena estaba ella preguntando, le había tomado de la mano, y le preguntaba. Oh, James, ¿hay algo que deseo decir y que no puedo conseguir? Porque él...
Interesante.
Ella quería que él se casara con ella y que le consiguiera su título de conde.
Claro. Condesa. Ajá, que le hiciera condesa, claro.
Y él, porque él un día le había prometido.
Ajá.
¿Dónde está lo que me prometiste? Y ahí estaba yo. Entré yo, me equivoqué, dije, aquí está el peludo.
Claro, la gente no entendería nada, ahí estaba.
¿Y qué hizo? ¿Se dio cuenta o no se lo rajaron?
No, ahí me di cuenta. Y empecé a saludar al público y se saque, así está el peludo.
Amigos suyos que habían ido.
Claro. ¡Ay,
negro!
Y así.
Ajá. Y así varias veces entró en
varias la veces, escena. Cada vez, sí.
Bueno, hasta que por fin entró en la escena claro. Suya y ya.
¿Qué es aquello que se ve allá lejos a la izquierda? Entonces, aquí está el peludo.
Bueno, ¿y?
Bueno, y me echaron de la obra, me echó Lito Cruz.
¿Lito Cruz lo echó?
Lito Cruz, sí.
Es poco tolerante,
sí,
con el error de los alumnos.
Entre él y Esther Goris me echaron.
Ajá.
Esther Goris incluso se había comprado un artefacto japonés para dar patadas. Y me echó.
Ajá. Pero, bueno. Bueno, pero usted no se tiene que sentir mal, ni
parejo que me siento mal.
Ah, claro. Bueno, está bien, digo, no tiene
a
que...
A usted le parecerá que me siento mal porque soy mal actor.
No, lo que pasa es como lo veo llorando.
Me siento bien, vio.
No, perdóneme, lo que pasa es lo vi llorando.
No, es el aparato que me falla. Me llora solo.
Sí, está, vino fallado este.
Incluso el día de la obra que me echaron...
Sí.
También me falló.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero... Quedó lagrimeando.
Bueno. Y al final no le pude enseñar a andar en bicicleta. Usted me empezó a dar conversación, miren ahora que...
Bueno,
vamos a hacer...
¿Me enseña mañana?
No, yo le voy a dar ahora.
¿Curso rápido?
Lo voy a acompañar. Súbase.
Usted me agarra, ¿no?
Sí, yo lo agarro de atrás.
No me va a soltar.
Agarro de atrás.
Suba, ¿eh? Deme que le doy un pie.
Ahí suba. Está.
Sí, guarda con mi pasado.
Cuidado, ahí está. Ahora usted empiece, ahí.
¿Qué hago?
No, mire la rueda de adelante, no. No siga tampoco la luz. No siga la luz que está el farol torcido, se va a escrachar contra el cordón de la vereda.
Llévalo despacito.
El tío te va sosteniendo, ¿eh?
Ah, no me suelte, ¿eh?
Sí, ahí, claro. No lo suelto. Ahora, ¿sabe qué? Yo en un momento lo voy a soltar, pero usted no va a saber.
No.
Ahora yo lo sigo teniendo, ¿eh?
Bueno.
Quédese tranquilo que lo sigo teniendo.
No me dejé solo.
No lo largué, Santa Cruz, no lo largué.
Aquí está el peludo. Un ruidaje como de pezuña.
¿Buso? Poné la radio.
Poné algo, ¿verdad?
¿Cortó?